Cuatro tiros en la espalda. Debates Express.
Por razones contingentes, recordábamos con Martín Rodríguez el otro día. Martín Rodríguez encontró en las catacumbas una nota que yo escribí hace la, en página 30, hace la friolera de 32, 33 años. Y que yo comentaba que era abogado. Es más, en esa época yo todavía trabajaba de abogado. Es más, trabajaba abogado más full time y muy part time de periodista o algo por el estilo. Bueno, después la vida me fue cambiando, por suerte para mí, de lugar. Y cuando empecé a escribir, te cuento esto para entrar en materia, porque después vamos a entrar en algo más farragoso. Cuando empecé a escribir me costaba mucho, me eludía encarar temas como abogado. O sea, si lo que yo conocía, el saber, la cuestión práctica, la experiencia, las vivencias que tenía, las alejaba, las separaba. No sé si era un fenómeno, yo había trabajado en esa profesión, a la que llamaba la profesión, durante tantísimos años. Tal vez me costaba el tránsito, no sé, tal vez no estaba seguro de que como periodista podía contar bien, no sé, o había una trampa, ya saber. En todo caso, no contaba y con el tiempo, me fui acostumbrando, y con el tiempo, aparte, de forma relativamente veloz, me fui acostumbrando a, entre otras cosas, me fui forzado a aprender derecho penal, que yo no había estudiado en la facultad hace muchísimo tiempo. Cuando yo estudiaba en la facultad era materia de primer año, así que imagínate, lo estudié en primer año, no lo ejercí mayormente, ¿no? Entonces no tenía mucho savoir-faire, y a poco que empecé a escribir con regularidad o ser editor de política en un diario, resultó que la cantidad de hechos criminales vinculados a la política que había en la Argentina crecía y crecía. Página 12, de muy pioneramente, tenía la idea de que algunos delitos, que algunos crímenes debían tratarse por... ¿Viste? Los crímenes en los diarios, en su esquema más adocenado, más tradicional o más clásico, los delitos se tratan en lo que se llama la sección sociedad, que es una sección especial. Algunos inclusive tenían diarios que se volcaban mucho eso, una sección específicamente policial para separar lo que eran las costumbres, la moda y algunas cosas de determinados crímenes. Pero determinados delitos en el diario nuestro rápidamente pasaron a la sección política, como ser, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con mucha intensidad, y eso mezclado el atentado contra la AMIA, el atentado contra la Embajada de Israel, el asesinato de José Luis Cabezas en parte. O sea, esos hechos se empezaban a analizar mucho en la sección política, se editaban mucho ahí, se consideraban hechos políticos, entonces uno tenía que ir aprendiendo. Yo contaba con una base remota, ¿para qué te estoy contando? Para entretenerme, yo qué sé. Contaba con una base remota y con el tiempo fui estudiando. Entonces, lo que tal vez te quiero contar, vinculado a un hecho que ocurrió hoy o ayer, no sé bien, no importa, y que hoy entra en la esfera de debate público a la que quiero aludir. Aprendí la materia penal y cuando trato de hablar de eso, trato de mezclar lo que estudié en la facultad, lo que advierto de muchísima gente que no es abogada, que no es penalista, trato de acomodar algo que sé un poco más que la mayoría de las personas comunes, un poco más que la mayoría de las personas, ¿entiende? Hay personas comunes que saben más que yo porque trabajan de esto, pero fenómeno. Hay otras que no, la mayoría no. Acomodarla y difundirlo de un modo que se entienda particularmente. Y hay algo que es muy difícil de captar y que uno trata de transmitir y que siempre cuesta, que es cómo funciona, cuáles son los criterios que existen desde hace muchísimo tiempo en el derecho, en los juicios, cuántas reglas existen previas a que se comience un juicio, qué criterios deben ordenar la cabeza, de los jueces o de los jurados cuando resuelven algo, qué implicancia, qué planteos genéricos tiene el derecho. Y todas estas cosas son complicadas, porque para las personas comunes no son fáciles, no son sencillas y una vez que se les explica muy a menudo no son comprensibles. Trato igual. Voy a hablar entonces todo esto dicho para decir, en estos días, en la localidad, en la zona de Moreno, provincia de Buenos Aires, se produjo un hecho que está teniendo una repercusión mediática, política, la que vos quieras darle, muy importante, que no es el primero que ocurre en un sentido parecido y que a la vez es único. Cada caso es único. O sea, hay un caso a un policía que estaba de civil en una moto con, se dice, su novia. Fue sorprendido por dos personas que le pidieron la moto, que lo amenazaron con supuestamente un arma que luego se corroboró, o se habría corroborado que no era tal o algo por el estilo. El hombre les entregó la moto, los dejó apartarse en la moto, se paró y disparó contra el chorro que escapaba, le tiró 4 tiros por la espalda, lo recontramató. Esa parte está filmada. Ahí está filmada por las cámaras de seguridad que han añadido tanto material y tanto material de prueba a tantas cuestiones que se discuten ahora. Uno piensa cuántos crímenes del pasado, cuántas circunstancias violentas del pasado, cuántos hechos de violencia institucional podrían haberse resuelto mejor con la cantidad de cámaras y de filmaciones que hay ahora. Y te digo más, si uno piensa, a veces, simplificando, pero para ubicarte, ¿por qué se pudo avanzar tanto en la investigación de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que en un primer momento se contaron de otra forma? ¿Por qué se pudo avanzar tantísimo el asesinato de Mariano Ferreira versus, por ejemplo, el asesinato de Santiago Maldonado? Uno de los factores muy fuertes es que están filmados, que están televisados, que había una parte importante que estaba filmada y que esa parte no es refutable. Esa parte en general no te cuenta todo. No le cuenta todo al juez. El juez no se puede quedar con ese tramo de la realidad que es muy fuerte. En este caso, y bueno, vamos al caso, está el hombre, el policía, sereno se lo ve, después hay que ver, hay que dilucidar eso, se lo ve sereno, y le dispara a una persona que huye, 4 tiros, le tira por la espalda, con, yo no sé si es buena puntería o mala puntería matar en 4 tiros, también habrá que dilucidar si eran necesarios tantos tiros, lo mata. Y a partir de ahí se desata una discusión pública que vos conocés porque tiene algunas analogías, y no del todo, con la que se produjo respecto del policía Chocobar, que en ese caso estaba, que en la situación se produjo acá en la ciudad de Buenos Aires, y que el hombre también le disparó a una persona con la espalda, pero que era un joven que había atacado a alguien, a un turista, lo había atacado con violencia, inclusive lo había herido gravemente. En este caso no hay nadie herido, no hay nadie lastimado, el hombre le tiró 4 veces. Entonces uno ve las reacciones, y uno, ¿qué es lo que ve? Lo primero que ve es que en general casi todos los que analizan juzgan y realizan una tarea que en el mundo real, tal vez agravado por la lentitud de los tribunales, por la pereza de los jueces, por papeleríos y fárragos, en el mundo normal dura mucho tiempo, porque nadie en el mundo, y esto lo digo yo como nadie en el mundo, debería resolver ese juicio solo con esa filmación, que es bastante, que es creíble, que es una prueba muy sólida, que nadie podrá dejar de lado y que sin embargo es una parte. ¿Cómo se juzga? ¿Con qué arranca un juez? En este caso, cuando una persona le ha tirado 4 tiros a otra y eso está probado. O sea, nadie puede discutir, y seguramente la defensa del policía no lo va a hacer, que el hombre tiró los 4 tiros. No es una gran defensa, digamos, no lo va a hacer. Va a plantear otra cosa. Como nadie lo va a discutir, y aparte hay una filmación fidedigna y seguramente verdadera, los criterios que orientan la decisión están regidos por reglas generales. ¿Cuál es la primera regla cuando hay un crimen? La presunción de inocencia. Gran regla, te lo digo todo el tiempo. Me tenés podrido, wey. Los garantistas no sirven para nada, la seguridad, no puede, bueno, todo lo que vos quieras. La primera es la presunción de inocencia. Entonces, en este caso, ¿se presume la inocencia del policía? No. ¿Por qué no se presume? Porque le pegó 4 tiros. Entonces, como se sabe, es decir, no se presume que él no mató a la otra persona, cosa que puede ocurrir en muchísimos casos. Por ejemplo, si en este caso no hubiera filmación y el hombre dijera, yo no le pegué los 4 tiros, él me fanó la moto y de repente apareció muerto 20 metros delante de mí, con cuatro tiros. ¿Eso cuánto tardarían en probarse? Lo vaya uno a saber, porque por medio están las pericias, la complicidad policial, vaya a saber. Pero no lo hace, porque está comprobado. Y entonces cuando se comprueba que alguien causó la muerte de otro, ¿qué es lo que ocurre? Los abogados decimos la presunción se invierte. O sea, el que tiene que probar es el acusado. ¿Por qué le pegó cuatro tiros? Entonces, si él le pegó cuatro tiros, es un homicida. Y si le pegó cuatro tiros por la espalda, en principio cometió un homicidio calificado. Y si le pegó cuatro tiros cuando el otro no estaba armado, en principio cometió un homicidio más calificado. Y si es un profesional que tiene el arma, cometió un homicidio recontra calificado. Y el que tiene que desvirtuar esas presunciones que la ley fija es él, el policía. ¿Y el policía qué dirá? Me defendí. Bueno, dirá defensa propia. El juez mirará, escuchará, mirará las imágenes, claro que sí, las imágenes dicen mucho, dicen todo, no, le harán una pericia psicológica, seguramente una pericia psiquiátrica. Desde luego, interrogarán como testigo a la mujer que iba en la moto con el policía, seguramente. Si fuera la esposa, la podría interrogar, seguramente no. Porque en general en delitos penales no es muy admisible el testimonio de la persona que tiene un vínculo matrimonial, cónyuge. Pero sí en la novia, sí. Porque la novia, digamos, que no tiene un rango legal. Vos me podrás decir, pero a veces la novia quiere más o está más involucrada que la esposa macanudo. Pero la norma, también llegás a un momento en que las normas son así. Yo te diría, en general, las leyes presumen. Y como te vengo diciendo, presumen mucho, dan por presupuesto muchas cosas. Por ejemplo, que las esposas tienen un vínculo más estrecho que las novias. Discutible. Que hay otra cosa que sí se presume. Las esposas heredan a sus cónyuges. Las esposas pueden recibir prestaciones de él, conviven, qué sé yo, no sé. En todo caso, esa mujer será interrogada como testigo, dirá lo que le parece y actuará bajo juramento de decir verdad. O sea, tiene que decir algo y si macanea, se la puede buscar por falso testimonio. ¿Qué planteará el testigo? Defensa propia. Planteará emoción violenta, que no es exactamente lo mismo que la defensa propia. La defensa propia exige un grado de proporcionalidad entre la agresión y la respuesta. O sea, a mí me atacaron, yo le pegué cuatro tiros por la espalda. Ya dicho, suena medio, viste, suena un poquito chocante, macanudo. Pero puede decir, bueno, yo no sabía, se iba, podía darse vuelta. La otra es emoción violenta. ¿Qué pasó? Bueno, la situación me hizo perder frenos inhibitorios, alteró mi psiquis, me puso en una situación de temor y yo reaccioné. Entonces, en desproporción, tal vez, pero justificada por las circunstancias. Esto puede pasar, como que no. Claro que puede pasar. Hay parámetros. ¿Qué es lo que fija la ley? Este conjunto de presunciones. La ley fija que los profesionales tienen que ser, en general, más cautos que los no profesionales. Que los que manejan un arma, teniendo saberes técnicos, tienen que saber más. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? ¿Qué es lo que digo yo? ¿Y qué es lo que dicen otros? Yo veo, Patricia Bullrich. ¿Qué dirá Patricia Bullrich? Te pregunto, ¿vos sabés qué habrá dicho Patricia Bullrich? Patricia Bullrich escucha que un policía le pone cuatro tiros a una persona por la espalda y ella está a favor, no solo de que el policía le tire cuatro tiros por la espalda, sino que inclusive casi está en contra de que lo juzguen. Entonces dice, él le disparó infraganti delito. Hay varias cosas ahí. Primero que no se dice fraganti, se dice flagranti. Bullrich tendría que saberlo porque estudió periodismo en una universidad de pago, pagada, qué sé yo, de grande. Hace poco tendría que saber cómo se dicen las cosas, pero a Bullrich no le importa eso, tampoco es un pico de oro, digamos. Y entonces ella da por hecho que el policía, que quien responde a un delito flagrante, tiene el derecho de matar en desproporción. Eso es muy discutible, eso es cuestionable, eso no es así. Veo por televisión una serie de comunicadores, no los voy a nombrar de a uno porque los miro haciendo zapping, no tomo apuntes, proliferan en estos momentos las coberturas. Vi un tocazo. ¿Qué explican? Es un ladrón. Dice, uno dice es un ladrón y te dice, ¿cuál es el colofón de esto? El colofón es, el ladrón merece o es justificable pegarle cuatro tiros por la espalda a un ladrón cuando está huyendo. No es justificable. El caso, ¿y qué es esto de las presunciones? ¿Cómo te traduzco, que empezaste hablando de eso, Weinfeld, cómo te traduzco esto de las presunciones en una jerga más común? Lo que te traduzco es, si una persona muere, no se puede decir automáticamente que otra la mató sin que medien prueba. Rige la presunción de inocencia. Y si una persona mata, no se puede decir automáticamente que es inocente. Es diáfano. A partir de ahí, existe en toda la casuística. Entonces, este caso es igual a Chocobar, ninguno es igual a otro, totalmente. Y en tendencia sí lo son. Hay una tendencia social, cultural, que propende a pensar que es bueno que cualquier persona ejerza violencia por mano propia, gatillo fácil, matices, hay una tendencia. ¿Qué opinarán la mayoría de los vecinos de Moreno al respecto? Mi opinión, yo te puedo decir qué pienso, que pueden opinar, y paso a decirte que no me importa. Y paso a decirte que cuando está la vida en juego, con valores constitucionales supremos, lo que opine determinadas personas es interesante, es relevante a un montón de fines, pero no para que se la juzgue en ese caso y tampoco para que cambien las leyes. Porque si algo hay de sabio, que algunas cosas hay en la Constitución argentina, es que algunas cosas, algunos derechos muy sólidos, muy firmes, muy pétreos, no pueden ser cambiados, ni siquiera mediando mayorías electorales. O sea, la pena de muerte en la Argentina por motivo de... está prohibida hace muchísimos años, el ejercicio de cierta violencia está prohibido, los derechos humanos tienen ciertas garantías, y esto no puede mudar, así lo estuviera a favor el 60 o el 70% de la población. Estará, puede que esté, o menos, o puede que haya algunos. Es preocupante. ¿Justifica esta discusión? Sí, en parte también por esto estoy diciendo todo esto, porque uno entiende también, uno, como no es tan Gil, nació en un barrio, ha vivido unos años, tampoco también entiende con quién se identifica una persona que mira por la tele cuando ve que unos rochos le manotean, ¿no? La moto, un ñato que va con la novia, que tampoco es que el tipo parezca Rockefeller, digamos, ¿no? O sea, o Cristiano Ratazzi, ¿no? El hombre va con una moto en un lugar del conurbano, qué sé yo. Los chorros le sacan la moto, ¿de quién saca la moto? De Prepo, le sacan, el tipo labura de algo, la vez policía, ¿con quién se identifica la persona en común? Entiendo todo eso, entiendo claramente, y a partir de ahí tal vez el deber del comunicador es ser cauto, es ser prudente, es respetar determinados principios y por encima de todo respetar la vida.